nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la congregación de Bogotá. Dios les bendiga.
Hoy vamos a hablar de un tema que estuvimos anunciando en la radio, y el título de ese tema es... ¿Alguien oyó algo en la radio? ¿No? Evangelio y prosperidad. Evangelio y prosperidad. Y vamos a hablar de ese tema y vamos a comenzar hablando de cómo... Sí, está un poquito... Bajarle a los brillos tal vez. Bueno. De cómo desde el comienzo se desarrollaron sociedades ricas, pero con unos conceptos totalmente alejados de Dios. Y tenemos el ejemplo de Babel. Todos los que hemos estudiado fundamentos hemos estudiado Babel. Y Babel fue una sociedad fundada por personas que querían riqueza y poder. Y Babel fue una sociedad rica. Pero las escrituras nos dicen que ese sistema babilónico era un sistema perverso. En ese sistema, a pesar de que había riqueza y a pesar de que Babilonia fue considerada como uno de los más grandes imperios que jamás hayan existido, sin embargo, era un sistema perverso de alguna manera. ¿Por qué? Porque había opresión. Porque había opresión del ser humano contra el ser humano. Y la riqueza realmente era de algunos pocos. La riqueza era... Y todo ese esplendor era solamente de algunas personas privilegiadas a costa de muchas personas esclavizadas. Y mucha gente sufría. Y mucha gente murió en esos sistemas. Y por eso cuando llegamos a Apocalipsis 18:24 nos dice que ese sistema que ha continuado a través del mundo, que se ha perpetuado, el sistema babilónico, va a existir hacia el final de los tiempos también, pero ese sistema de Babel ha existido, ha nacido, muerto, vuelto a nacer y ha revivido, muchas veces ha revivido. Ese sistema babilónico es un sistema perverso. ¿Por qué? Porque dice, porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Entonces, ese sistema de riqueza, ese sistema babilónico, apartado de Dios, realmente lo que produjo fue la riqueza aparente de algunas personas y el dolor, el sufrimiento de la gran mayoría. La opresión, la esclavitud, la muerte de muchos para la riqueza de algunos. Y ese sistema, naturalmente, no es del que vamos a hablar, de ese sistema. Solamente les quiero decir que este es el primer nivel de riqueza. Es un nivel de riqueza basado en el egoísmo, basado en la codicia, basado en la astucia, basado en la opresión, en el ser más vivo que el otro y oprimir al otro para beneficiarme yo. Ese sistema es el sistema que se llama babilónico, el de Babel, un sistema alejado totalmente de Dios. No vamos a hablar de eso, ¿por qué? Porque Proverbios nos dice que ese sistema es un sistema que le dice a la gente, a los hijos de las naciones, a las personas les dice, Proverbios 1 le dice así, hijo mío, si los pecadores quieren engañar, que no vayas con ellos. Ellos te van a decir, ven con nosotros, acechemos a algún inocente, démonos el gusto de matar a algún incauto, obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas, comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que tengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosamente lo malo, quizá por derramar sangre, pero ellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminarán los que van a ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Y en Proverbios 10:2 dice, las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Entonces sí hay manera de hacer justicia haciendo lo ilícito. Sí, nosotros lo hemos visto, hay gente que es muy rica, pero sabemos que es a través de lo ilícito. Y hay imperios que se han levantado a través de la esclavitud, de la maldad, de la opresión. De pronto podamos pensar un poco en Egipto, pero la Biblia nos demuestra ese sistema, Dios lo llama babilónico, porque es un sistema de confusión, de maldad, de oscuridad. Es todo lo que es malo, todas las pasiones humanas es lo que gobierna ese sistema. Las pasiones, la codicia, el asesinato para obtener riquezas. Sí, te hacen rico, pero dice que no sirve para nada. Estrictamente para nada. En el término de Dios, lo que Dios dice no sirve para mis propósitos, no sirve, no cumple lo que yo quiero hacer. Así que no vamos a hablar de sistema, vamos a hablar de otro sistema. El sistema que comienza en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era el sistema de riqueza en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Pacto, ¿cómo era el sistema? En Deuteronomio, Dios comienza a revelar que todas sus leyes, todo lo que Él dio, todos los principios que Él entregó a su nación, eran principios para hacer riqueza lícitamente. Y era una combinación entre los principios de Dios y la bendición de Dios a los que le obedecieran, a los que lo siguieran. Dios decía, si ustedes practican estos principios, yo estaré con ustedes, los voy a bendecir. Porque estos principios son principios de riqueza lícita, y eso es lo que yo quiero. Principios justos. Y entonces en Deuteronomio 4, versículo 5 dice, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor, mi Dios, para que ustedes los pongan por práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos, pónganlos en práctica. Así demostrarán que su sabiduría, su inteligencia ante las naciones, ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio, inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Entonces Moisés, o Dios más bien a través de Moisés, les revela. Entonces aquí hay algo importante, y es que la riqueza verdadera se levanta a través de la revelación de principios que Dios da. Es por revelación de Dios como podemos entender principios de riqueza. Y Dios les revela a su nación, les dice, mire, estos principios que yo les voy a dar no son los principios que tiene Babel, no son los principios que tiene el mundo, no son los principios de la codicia, del obtener, del matar, del asesinar. No son esos principios. Son principios de justicia y de verdad. Es un camino más largo, es un camino más difícil, pero a la larga va a traer beneficios para toda la nación, para todas las personas. Son principios justos, justos, justicia. Dios, como vamos a ver ahora, basó el crecimiento nacional, la riqueza personal, en la justicia, en la relación de las personas. Y estaba leyendo en estos días acerca de los problemas que tienen los Estados Unidos en este momento porque olvidaron este asunto del desarrollo económico comunitario. El desarrollo económico de hacerle el bien a los demás. Como fue la manera como creció esta nación, pensando en el otro. Han adquirido la mente ahora estos hombres que al comienzo eran supremamente respetuosos de la ley de Dios, que llegaron con la Biblia debajo del brazo a crear una nación libre, a crear una nación igualitaria, en que todos pudieran compartir de la riqueza, se han ido desligando de esos principios y están cayendo en la mentalidad de Babel. Hagamos dinero nosotros y el resto que sufra, no nos importa. El egoísmo, el materialismo personal se les está metiendo y están destruyendo el concepto de la justicia que Dios quiso desde el comienzo en su propia nación, en la nación de Israel. Así que lo que Dios nos revela con respecto a la riqueza en el Antiguo Testamento es que los principios que Dios les entregó era para que fueran ricos en medio de una comunidad rica, no una riqueza necesariamente individual, sino una riqueza como nación. Dios reveló a Israel principios de riqueza personal y nacional basados en la verdad y la justicia. Era un camino más largo, pero era más seguro, más estable, más duradero, más próspero. Esa era la verdadera riqueza. Dios quería una estabilidad, y que todos tuvieran medios. Deuteronomio 26:3 dice: si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les mostraré mi favor. Yo les haré fecundos, les multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Si ellos obedecían a Dios, había entonces como un acuerdo en que Dios decía: aquí están mis principios, te los entrego. Si ustedes los ponen en obra, además de las bendiciones que vienen de obedecer esos principios, yo los voy a bendecir aún más, más. Así que había una doble bendición: los principios revelados de Dios más el favor de Dios. Favor en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. Lluvias a tiempo, sembrados que prosperaban, enemigos que salían corriendo, seguridad en su nación. Todas esas cosas Dios les iba a dar y ellos obedecían esos principios de Dios. Y les dio multitud de leyes fundamentadas inicialmente en los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos eran solamente como el resumen de una multitud de leyes en las que Dios quería bendecirlos. Dios en los 10 mandamientos, como están en Éxodo 20, se revela como un Dios bueno. Los primeros 4 mandamientos hablan de ¿quién? De Dios. ¿Quién es Dios? Es un Dios bueno, santo, justo, verdadero, que no hace mal, que no es perverso y no hace las cosas como lo hacían los del mundo. Babel, opresivo. No, Dios no era opresivo, Dios no era esclavista, Dios no era malo. Dios revela un sistema en que Él es un Dios bueno, es un Dios que en Él se origina toda bendición, todas las cosas buenas que originaban en Dios, y eso habla en los primeros 4 mandamientos. Y por eso Dios les dice: si ustedes me conocen, van a conocer quién soy yo, y ese carácter que yo tengo, yo quiero que ustedes también lo tengan. Y luego nos da el primer mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento con promesa? ¿Cuál es? ¿Por qué creen ustedes que ese mandamiento es con promesas? ¿Por qué? ¿Por qué será con promesas? El primer mandamiento con promesas. Porque, léanlo, en Éxodo 20, ¿qué dice? Para que se alarguen los días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer mandamiento tenía, le mandaba a Israel, a los individuos, a las personas, que cuidaran de los suyos. Lo primero en la riqueza, en edificar riqueza, es tener cuidado del otro. Porque si el otro anda mal, es un lastre demasiado fuerte para sobrellevar. Lo mejor es cuidarlo. Lo mejor es bendecirlo, porque cuando el otro está bien, yo estoy bien. Y eso debería comenzar en la casa. Debería comenzar con los padres con los hijos con los padres. Los padres debían cuidar de sus hijos, bendecirlos, ayudarlos, motivarlos, educarlos, echarlos para adelante, para que ellos llegaran al tiempo en que se encargaran de sus padres, no descuidaran a sus padres, los bendijeran en su ancianidad, no los abandonaran. Les proveyeran todas las cosas, un sistema justo que comenzaba con la familia misma. La riqueza entonces no era solamente hacer plata, sino la riqueza venía de servir, de dar, de estar interesado en el bienestar del otro. Porque cuando el otro estaba bien, yo estaba bien. Y cuando Dios les dice, honren a sus padres, le está diciendo, si ustedes cuidan sus generaciones, sus gentes, comenzando en la casa, va a haber riqueza para todos. Va a haber prosperidad para todos. No va a haber viudas abandonadas, no va a haber ancianos tirados, no van a haber niños por ahí desamparados, tirados en cualquier lugar. Va a haber padres que aman a sus hijos, va a haber hijos que aman a sus padres y se proveen mutuamente. ¿Qué mandamiento más hermoso? El de amar a los padres. Pero luego Dios nos da una cantidad de principios como: si ustedes quieren ser ricos realmente, si ustedes quieren una nación próspera, ¿cuál es el siguiente mandamiento? ¿Cuál es? No matar. Hermanos, miren, no es el camino. Babilonia lo hace así. Babilonia oprime, esclaviza y mata para ser rico. Pero no es el camino. No matarás. Y luego también dice, y no codiciarás lo de otra persona. No lo codiciarás. No desearás de manera ilícita los bienes de otra persona. Ni mentirás, ni engañarás, ni robarás. Y les da una cantidad de principios que Dios los va extendiendo a medida que Él va revelando la ley, a medida que Él va revelando sus principios. Por ejemplo, Levítico 25 dice, con respecto a la esclavitud era la manera de vivir en el antiguo mundo. En el mundo antiguo, la esclavitud, Babilonia había traído la esclavitud, Babel había traído la esclavitud, esa torre inmensa que se hizo ¿cómo? A través de la esclavitud. ¿Sí? Dios les dice que el patriota se empobrece y es obligado a denunciar. No lo va a trabajar como esclavo. Dios desde el comienzo dijo, entre ustedes no debe haber esclavitud. Le dijo a Israel, no, esclavos, no entre ustedes. No debe haber esclavitud entre ustedes. Un principio de riqueza. No se vendan, no hagan eso entre ustedes. Y le dice, tú no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? El año del perdón. ¿Saben por qué? Porque Dios dio otro principio. La tierra no se vendía a perpetuidad. La tierra Dios se la dio a las 12 tribus, ¿se acuerdan? Cuando entraron a la tierra prometida y Dios les dijo, aquí estará Rubén, aquí estará Gad, aquí estará Judá, aquí estarán las 12 tribus. Dios les entregó la tierra a todos, les distribuyó la tierra y les dijo, esto es para ustedes a perpetuidad. Entonces la tierra no se vendía a perpetuidad, solamente se alquilaba según los años que quedaran al año del jubileo. Eso era lo que valía la tierra. Si estaba muy cerca del año del jubileo, pues valía poquito el alquiler. Si estaba lejos del año del jubileo, valía más el alquiler. Pero de todas maneras, Dios creó un principio para que todos volvieran de alguna manera a través de las cosas que hubieran pasado, pudieran volver en el año 50, en el año del jubileo, podían volver libremente a sus tierras y que no hubieran desposeído, que no hubiera gente como hoy la sacan de sus tierras. ¿Cómo se llaman? Desplazados de la violencia. Un concepto antibíblico por todo lado. Dios dijo, no, hace más de 3.500 años, Dios dijo, no, eso no. La gente debe tener sus cosas. Y la gente, los descendientes de las tribus, siempre tendrán su propiedad. Nunca perderán su tierra. Nunca. Y podrán volver el año del jubileo y tener su tierra y volver a su tierra. No podrán ser desposeídos de su tierra. Y tú, además de eso, no harás a tu prójimo esclavo. Y eso es interesante cuando hablamos de la ciudad de Bogotá, que leyeron el informe de Bogotá, cómo está dividida Bogotá. 3 millones de gente que vive bien, 3 millones de pobres y un colchón de 1.500.000 personas que viven más o menos. Esa desigualdad no debía existir jamás. Dios no pensó en esa desigualdad en su nación. Él dijo, nada, no habrán personas que estén ganando demasiado a costillas de otras personas que están en esclavitud y que no tienen lo suficiente para vivir. Es injusto, no está bien. Y Dios dio principios para que la gente creciera todos en abundancia, en lo suficiente, en lo necesario, que todos fueran tratados bien. Entonces, lo pondrás en libertad junto con sus hijos en el año del jubileo y podrán volver a su propia familia, a la heredad de sus antepasados. Todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto. Ellos son míos. Nadie puede enseñorearse de nadie porque yo soy el Señor de todos. Nadie puede decir yo soy el Señor de tal persona. No, yo soy el Señor porque yo los saqué de Egipto. Son míos. Nadie puede tener un esclavo. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. No serás un amo cruel, sino que temerás a Dios. Pero entre ustedes se enriquece. Y uno de tus compatriotas se empobrece. Tiene que venderse a un extranjero, a un familiar de ese extranjero. perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido? ¿Podrá rescatarlo? Y era un deber rescatarlos como familia, se unían y decían, nuestro hermano está en angustia. Hoy diríamos que se llegue, ¿quién lo manda a ser bobo? ¿Cierto? Allí no. Ustedes se unen y lo rescatan y lo sacan de esa situación porque no habrá esclavos en Israel. Era un principio ¿de qué? De economía comunitaria, de bendición comunitaria, de cuidado de todos, de cuidado mutuo, de solidaridad. La ley del ojo por ojo y el diente por diente ha sido muy mal interpretada realmente. Porque la ley del ojo por ojo y diente por diente es la ley que se aplica hasta nuestros días. ¿Sabe qué es lo que quiere decir realmente? Quiere decir que ante un acto de pronto agresivo, ante un daño, se debe pagar un castigo directamente proporcional. Por eso decía ojo por ojo. Quiere decir que si una persona perdía un ojo, hipotéticamente, debía pagar lo que costaba un ojo. Lo que costaba un ojo. ¿Cuánto puede costar un ojo? ¿Cierto? Mucho. Entonces tenía que pagarlo en dinero o en cárcel. Si no tenía cómo, tenía que ir a la cárcel y pagarlo proporcionalmente. Así que no era que si yo perdía el ojo, yo iba y le sacaba el ojo al otro. No, esto no es así. Y ese dicho de que, ojo por ojo, esa ley, vamos a terminar todos tuertos, no es cierto, es falso. Porque no era la práctica, no era como se hacía en ese tiempo. Simplemente, si había un daño, se debía reparar de acuerdo al daño. Y hay un ejemplo, en Éxodo 21, dice, si en una riña, en Éxodo 21, alguien golpea a otro con una piedra, o con el puño, y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. ¿La ley de hoy o no? Hace 3.500 años Dios la reveló. Dios dijo que eso era lo que debía hacerse. Eso era justicia. En la Reina Valera dice, si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con una piedra o con un puño, y este no muere, pero cae en cama, si se levanta y sale apoyado en su bastón, entonces el que lo hirió será absuelto. Y solamente verá que lo cubre y lo indemnizará por el tiempo que haya estado sin trabajar. ¿Ley de hoy o no? 3.500 años antes, Dios esas normas, esas leyes. No era el ojo por ojo de sacarle el ojo al otro. O el diente que perdió, tumbárselo también. No era eso. Era un principio. Ojo por ojo es, tú pagarás de acuerdo al daño que hiciste. Y esas eran las leyes de Dios. Había justicia social comunitaria. En eso se basaba la riqueza de esa nación. Dice, no roben. No roben, ¿por qué? ¿Por qué tanto el tema de no robar? Porque donde hay robo hay desconfianza. Y donde hay desconfianza no se hacen negocios. La gente es desconfiada, la gente le da miedo. No prospera la economía, no prosperan los negocios, no se desarrollan las naciones. Las naciones donde hay demasiado robo y no hay seguridad, son naciones que no prosperan económicamente. Porque uno se descuide, pum, ya le robaron la billetera y volvió a mirar para el otro lado y le robaron la cartera y es un lío en esas naciones. No se pueden hacer negocios. Las naciones que prosperan, hay confianza en que el otro va a cumplir su parte. Que él dijo, ese carro vale 20 millones y eso es 20 millones y ese hombre le va a entregar un buen carro. No lo va, ¿cómo se llama?, envenenar y no va a engañar, sino que los negocios son honestos. No roben, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Pague, hermano, pague el salario de la gente. No diga, ay, no, la próxima semana y la otra semana y la otra semana y la otra semana. Dios hace 3.500 años le dijo a su pueblo, pilas con eso. El jornalero es digno de su salario. Páguele el día que es. Lo justo. Pague. Pague. Y hasta nuestros días, si no hemos aprendido eso, ¿cuántos jefes, cuántas organizaciones, cuántas empresas le embolatan el salario a sus empleados? Y no les pagan, y no les pagan. Y claro, ¿qué hace el empleado? Pues dice, si no me paga, yo lo voy a robar, yo lo voy a tumbar, no lo voy a trabajar. ¿Quién pierde? Todo el mundo pierde. todo el mundo pierde, porque los empleados comienzan a hacer locuras para tratar de vengarse de que el patrón no le paga. Y por eso es que lo roban. Y por eso hay tanta locura, desconfianza. Se genera un ciclo de maldad cuando no hay honestidad, cuando no hay justicia. No maldigas al sordo, es decir, ten en cuenta a los demás, a los débiles. Tenlos en cuenta, inclúyelos, piensa en ellos. Haz una sociedad teniendo en cuenta a los débiles. Pero hoy, después de 3.500 años, no sabemos hacer sociedades para los débiles, ¿cierto? Los ciegos se dan contra los postes, se tropiezan en todas partes. No hay caminos para los que van en sillas de ruedas. 3.500 años y todavía no sabemos hacer esto. El Señor Jesús, el Dios del Antiguo Testamento, dice, no maldigas al sordo, ni le ponga tropiezo al ciego. Los volardos, ¿no? Bueno, de pronto no sea eso, de pronto sí. Algunos dicen que sí. Bueno, no le pongas tropiezo al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o el rico, sino juzga a todos con justicia. Noticia de hoy. El ministro de Justicia al fin salió con algo que todos sabemos. Hay que cambiar la manera como estamos educando nuestros abogados. La falta de ética llegó a un punto inmanejable en el país. Los abogados son, él dice, un palo en la rueda del desarrollo de la nación. Porque hay una corruptela la tenaz. Uno ve gente libre por ahí con un cuello ortopédico diciendo que está enfermo y que lo lleven a la casa. Y ese tipo es un asesino. No hay justicia. Mientras que otro se roba cualquier cosa y le meten 4 años de cárcel. Entonces, si usted tiene plata y paga un abogado corrupto, que le han enseñado no a decir la verdad, sino a demostrar, porque para ellos no existe la verdad, porque han sido enseñados a que la verdad es cualquier cosa que ellos demuestren. La verdad no existe, es lo que yo demuestre. Entonces esto se volvió un relativismo impresionante, una injusticia total en nuestro país. Y entonces hoy Juan Carlos Esguerra está diciendo, si no paramos este asunto, si no educamos mejor nuestros abogados, vamos a terminar en un caos total, la nación entera, la injusticia total. El más astuto, el más pillo, el más malo, el más perverso, es el que va a gobernar, es el que va a dirigir como hasta ahora está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Y miren, hace 3.500 años Dios dijo, no perviertan la justicia. 3.500 años y no hemos aprendido. ¿Y por qué? Porque un principio de equidad, un principio de riqueza, es que haya justicia para todos. Justicia, justicia para todos. Dijo, no perviertas la justicia, no te muestres parcial en favor del pobre, ni tampoco del rico, sino juzga a todos con justicia. No cometan injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Ayer compré 2 metros de un caucho que necesitaba para un empaque en unas puertas y cuando llegué medía 1.80. Pues me tocó estirarlo, mano. Ahí hágale, estirando para que diera los 2 metros. Pero si eso es en un poquito de caucho que uno va y dice, Señor, deme 2 metros de caucho y le roban 20 centímetros. Imagínense lo que está pasando en toda la nación. Cuando uno va y en todas partes lo tumban, en todas partes lo roban, dicen que una libra y llega uno y qué libra ni qué nada. Ahí en todas partes uno está siendo robado y tumbado. Eso genera desconfianza en el país. Y Dios dice, medidas de longitud, de peso y de capacidad que sean justas. Lo que está diciendo Dios es, por un trabajo honrado, pague lo que vale, un salario justo. Porque si usted no lo hace así, genera un ciclo de pobreza, de miseria, de engaño. Porque cuando usted engaña, el otro también quiere engañar. Cuando usted lo tumba, el otro dice, yo también voy a tumbar. Y entonces se genera una mente delictiva de delitos. Y la nación entera entra en una cascada de malas prácticas económicas que a nadie a la larga beneficia. A nadie van a beneficiar. Y entonces Dios dijo, estos son principios de riqueza. Yo soy el Señor tu Dios, que lo saqué de Egipto. Obedezcan todos mis estatutos, pongan por obra todos mis preceptos. Yo soy el Señor. ¿Por qué? Dios reveló un sistema económico de prosperidad en común. Un sistema económico en el que cuando yo bendigo a alguien, cuando yo soy justo con él, estoy sembrando en esa mente para que él sea justo conmigo. Y juntos vayamos creciendo en una riqueza que es para todos. Para todos. No en el sistema babilónico, riqueza para mí a través de la esclavitud. No, es una riqueza a través de la justicia, que él se bendiga, que él se beneficie y yo también. Y todos y la nación entera sea bendecida. Pero además de todo, nosotros conocemos que las Escrituras hablan de otros principios que están regados por toda la Biblia. Principios de disciplina, de trabajo, de dedicación, de diligencia, de honradez, de sabiduría, de limpieza, incluso de limpieza. Dios revela principios de limpieza. Dice, lávense las manos, por ejemplo. Lávense las manos. En el Antiguo Testamento, 3.500 años, Dios les dijo, pilas, no, manténganse limpios. El manejo de las aguas hervidas, que él se llama. Es decir, el manejo de los desechos humanos. Dios, 3.500 años atrás, dijo, ¿cómo guardarse de eso? ¿Por qué? Porque una población enferma, ¿cómo va a ser próspera? Pero ustedes saben que hasta el siglo XVIII todavía, yo les he contado aquí, ¿no? Tomaban la bacenilla, abrían la ventana y decían, ¡cuidado! ¡Ahí va! Y echaban caquita y todo lo demás por la ventana. Y que los sistemas de llevar las aguas hervidas no eran en tubos, sino que iban por la mitad de las calles. Las calles eran así, como en triángulo, y terminaban en un, como en una, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿En una qué? En una zanja, ¿cierto? Y por ahí iba eso. Y entonces uno caminaba por las calles y, ¡ay, ay, comieron frijoles en esa casa! Porque es como se manejaban las cosas. Pero Dios hace 3.500 años les dijo a Israel cómo manejar ese asunto. Dios dio normas de limpieza, normas de qué comer, cómo comer, no comer carne con la sangre, porque la sangre descompone la carne y hasta ahora lo están descubriendo. Ahora cuelgan los pollos y los decapitan para sacarle la carne y están sacándole la sangre a los animales. ¿Por qué? Porque se descompone rápido la carne. Bueno, Dios dio principios de salud física y salud mental. De salud mental, porque ¿cómo puede usted hacer riqueza si usted no tiene, si usted no es cuerdo mentalmente? ¿Cómo comer? No comer carne con la sangre, porque la sangre descompone la carne y hasta ahora lo están descubriendo. Ahora cuelgan los pollos y los decapitan para sacarle la carne y están sacándole la sangre a los animales. ¿Por qué? Porque se descompone rápido la carne. Bueno, Dios dio principios de salud física y salud mental. De salud mental, porque ¿cómo puede usted hacer riqueza si usted no tiene, si usted no es cuerdo mentalmente? La salud mental es supremamente importante. La salud era la confianza, la paz de saber que tenían un Dios protector, amoroso, tierno, la seguridad y la confianza de que era un Dios bueno, les daba paz mental. De hacer lo que era bueno, les daba paz mental. Si ellos hacían lo que era bueno, tenían paz mental. Dios les aseguró también eso. Todos esos principios están en el Antiguo Testamento. Así que, esos principios para ser ricos materialmente, además de las promesas de Dios, de que si lo obedecían les daría esa tierra que Él les prometió y mucho más allá. Les daría todas esas tierras y mucho más allá. Todos esos principios para ser ricos en lo personal y como nación fueron revelados por Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la riqueza personal dada en un contexto de riqueza comunal y nacional. Pero ¿saben qué pasó? Israel no, finalmente, no le creyó a Dios. ¿No? ¿Por qué sería? Por la naturaleza humana. Y entonces, llegamos al tiempo de un señor llamado Samuel. ¿Cuántos años después de la ley? ¿La ley fue dada cuándo? ¿Más o menos qué año? Tenemos que tener esas cifras. 1500 años antes de Cristo. Y Samuel y David, ¿más o menos en qué año están? Más o menos 500 años después de la revelación de Dios de estos principios, la nación dijo, ¿saben qué? No queremos seguir más así como estamos. Dios era su rey, Dios les estaba guiando, Dios estaba administrando la nación a través de jueces. Pero ellos dijeron, no, ¿saben qué? Queremos ser como Babel. Queremos ser como Babel. Babel y los imperios del mundo tienen reyes, nosotros queremos un rey. ¡Nosotros queremos reyes! ¡Nosotros queremos reyes! Hicieron protesta, ¿no? Salieron con pancartas allá donde Samuel. ¡Queremos rey! ¡Queremos rey! ¡Queremos rey! Y Samuel fue donde Dios le dijo, Señor, me están pidiendo rey. Y él les dijo, se están rebelando contra mí, Samuel, pero dale rey. Pero les hizo una advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Primera Samuel 8:11. ¿Cuál era la advertencia? Ese rey los iba a esclavizar. Iba a tomar de sus hijos para sus ejércitos. Iba a tomar a sus mujeres de sirvientas allá en el palacio. De concubinas en el palacio. Les iba a poner impuestos durísimos hasta que ya no aguantaran más. Y él les dijo, ¿eso es lo que ustedes quieren? ¡Listo! ¿Ese es el principio de economía que ustedes quieren? ¿Esa es la riqueza que ustedes quieren? ¡Listo! Y les dio rey. Y se apartaron y se volvieron como el resto de las naciones hasta que perdieron su identidad y se fueron esclavos. Se fueron esclavos. Así que, en el Nuevo Testamento, estamos hablando ahora entonces, ¿en el qué? En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo revela ingredientes adicionales para la riqueza. Nos dice exactamente para qué debían ser la riqueza. En el Antiguo Testamento nos dice, aquí están los principios de riqueza, sean ricos. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice, ¿y la riqueza para qué? ¿Saben para qué es? ¿Saben para qué es la riqueza? El Señor Jesucristo viene y nos revela para qué era la riqueza. En el Antiguo Testamento Dios nos revela cómo hacer riquezas. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Dios nos revela cuál es la mejor manera de usar las riquezas y además nos revela algo impresionante. Nos dice que hay riquezas que son superiores a las materiales y crea un nuevo concepto de riqueza. Cristo trae un nuevo concepto de riqueza. La definición de riqueza para Cristo en el Nuevo Testamento es distinta. Es diferente. En Mateo 6 comienza, y hay muchas escrituras, pero Mateo 6 nos puede decir un poco de ese concepto. Que no acumulen para sí tesoros en la tierra. Donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. ¡Oh! ¿En dónde se dijo eso en el Antiguo Testamento? ¿En dónde se dijo eso en el Antiguo Testamento? ¡No! ¿Cuáles eran las promesas en el Antiguo Testamento? La tierra prometida, todas esas naciones, la riqueza, la lluvia a su tiempo, bendiciones materiales, de prosperidad nacional. En el Nuevo Testamento Cristo dice, hay algo mejor. Sin querer decir que lo anterior era malo, Dios nunca ataca las riquezas materiales, sino que dice, hay algo mejor, ¿lo quieres o no? ¿Deseas eso o no? ¿Quieres eso o no? Y Él dice, nos pone un reto, dice, si ustedes lo quieren hacer, está bien, nadie se lo va a impedir, hagan riquezas materiales, terrenales, háganlas. Si quieren, ahí están los principios. Mírenlos, están en el Antiguo Testamento, yo los revelé, ¿lo quieren? Yo se los recuerdo, se los quiero, aquí están, estúdienlos. Si quieren ser ricos, materialmente, ahí están. Las escrituras están todos los principios para ser ricos materialmente. Pero yo les digo una cosa, ¿para qué esa riqueza? ¿Para qué son? Y Él dice, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté su tesoro, allí está su corazón. Y yo quiero que ustedes pongan su corazón en cosas más grandes. Más grandes. Dice, se abre otro mundo de principios. Ya no son principios que vamos al Antiguo Testamento a encontrarlos. Esos principios están allá. Los principios para hacer riqueza material están todos dados en el Antiguo Testamento. Nos han dicho, Dios nos ha revelado esos principios para ser ricos. Como persona y como nación. Están todos revelados en el Antiguo Testamento. Y a veces vamos al Antiguo Testamento y creemos que eso es lo que Dios quiere, que seamos ricos materialmente. Y no está mal la diligencia, el trabajo, la honestidad, la dedicación, la sabiduría, el crecer. Todos son principios que Dios dio en el Antiguo Testamento. Pero Dios dice a través del Señor Jesucristo en el Nuevo Pacto, hay algo mejor, ¿quieres o no? Hay algo mejor. Dice, principios para alcanzar riquezas en términos del reino universal del Cristo las riquezas en términos del reino universal de Cristo son distintos. Son distintos. Es una nueva manera de pensar, es una nueva dimensión, una nueva definición de riqueza. Ser ricos en el Nuevo Testamento es otra cosa, sin que sea malo ser rico en lo material. ¿Sí? ¿Dios tiene algo contra los ricos en lo material? No. Pero Dios les pone un reto. Hay un siguiente nivel. ¿Quieres o no? ¿Deseas o no? Y algunos hacen demasiado énfasis en lo material y dicen, Señor, no. Yo quiero que a mí me des casa, que me bendigas materialmente. Yo quiero que a mí me des riqueza material abundante. Eso es lo que quiero, Señor. Y Él dice, ve al Antiguo Testamento. Ve al Antiguo Testamento, estudia esos principios y sé rico si quieres. Pero te estoy ofreciendo algo mejor. ¿Quieres o no? Y la gente dice, Señor, es que no entiendo. Es que lo que tú me dices no lo puedo comprender porque mire, es difícil. Pero algunos lo han comprendido. Entre ellos el apóstol Pablo. Y aquí en 2 Corintios 6, 10 dice que la gente veía a Pablo y a los apóstoles, ¿cómo los veían? Parecemos estar tristes. Los veían tal vez porque les daban unas muendas. ¿Se acuerdan una vez que a Pablo le dieron una muenda? Terrible, que lo dejaron muerto. Ellos creían que estaba muerto. Lo apedrearon. ¿En dónde fue, Carlitos? En Listra. En Listra, en su primer viaje misionero, llegó allá y llegaron unos judíos de yo no sé dónde y alborotaron a todo el mundo y agarraron al pobre Pablo y le dieron una muenda, que el hombre quedó ahí tirado y todo el mundo decía, se murió. Hasta ahí llegó el pobre Pablo. Pero es interesante que inmediatamente después dice, pero se paró y fue a tal lugar a predicar. Y entonces dice la Escritura, parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. ¡Wow! ¿Cómo así? No entiendo. A ver, Señor, ¿cómo yo no entiendo? O sea, ¿que a uno le pueden dar una paliza y uno está gozoso? ¿Qué es eso? Yo no entiendo ese cristianismo, Señor. Pero Cristo dice, ese es otro nivel. ¿Quieres o no? ¿O quieres el anterior? Si quieres el anterior, puedes ir al Antiguo Testamento. Si quieres este, vamos a ver de qué se trata. Y dice, parecemos pobres. Ah, la gente decía, uy, pero ese Pablo en la cárcel, y que le hace falta una capa, y que no, que el frío, y que el... ¿Qué es eso? Después de tanto tiempo en el ministerio, debiera tener una mansión por ahí en Roma, o la con piscina y termales y todo eso. Con esclavos y gente que le trajera cosas y que le sirviera, y el apóstol Pablo. ¿Cierto? Pero Pablo está de verdad en la cárcel y está sufriendo. Para la gente, Pablo parecía pobre, pero dice, de nosotros brota la riqueza. Y enriquecemos con nuestra vida y nuestra predicación a muchos. ¡Wow! ¿Qué clase de riqueza es esa? No lo entiendo, no lo puedo comprender. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cómo así que está en la olla, pero está enriqueciendo a muchos? ¿De qué clase de riqueza es? ¿De qué clase de riqueza habla? Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. A ver, explícame eso, Pablo. Explícame eso porque yo no te entiendo. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Yo te veo pobre. Yo te veo en la olla, pero tú dices que tú eres dueño de todo. Y Pablo dice, sí. En Cristo somos herederos del universo entero. Pero Pablo, espérate, yo lo quiero esta hora, ya, hermano. A mí que me interesa Marte y Júpiter, por allá tan lejos, entonces toma mucho tiempo y no ya. Pablo estaba hablando de la riqueza de un reino que está por llegar, pero que ya, por la fe en Cristo Jesús, estamos disfrutando ya de ese reino, y de esa vida, y de esa riqueza. Y entonces, podemos decir que hay como varios niveles, los vamos a ver ahora. Y vamos a ver estas escrituras que dicen, por ejemplo, Mateo 16, dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero? Oh, otra vez el Señor Jesucristo me la puso difícil. Pero, si gana su mundo entero, y pierde su vida. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿De cuál vida habla Cristo? ¿Qué dará usted a cambio de la vida eterna? ¿Con qué la puede comprar? La vida eterna. Ah, entonces el Señor Jesucristo está hablando de cosas impresionantes. Pero esto parece complejo comprenderlo, ¿sí o no? Porque por un lado dicen, mire, si usted quiere ser rico, tiene que ser pobre. Ay, no entiendo, Señor. Difícil para mí. No lo puedo comprender. Este nivel de riqueza no lo entiendo. Él dice, si ustedes quieren ser ricos de verdad, deben llevar su cruz. Y eso nos ha dado durísimo, durísimo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fijados nuestra mente en las promesas del Antiguo Testamento. En las promesas del Antiguo Pacto, del oro, del templo de Salomón, de las riquezas de Abraham, de la multitud de ovejas que tenía, que hoy si tuviéramos todas las ovejas de Abraham no sabríamos dónde meterlas. Pero mucha gente las quiere tener. Y sin embargo Dios dice, mira, yo tengo algo mejor que eso. ¿Lo quieres? Abraham lo vislumbró y lo aceptó. Y los hombres de fe en el Antiguo Pacto lo vieron y lo aceptaron. ¿Lo quieres aceptar tú? Y la gente dice, no, todavía quiero, Señor, el tipo de riqueza del Antiguo Pacto. Todavía quiero eso. Pero Juan 10 dice, este tipo de riquezas, Juan 10 dice, yo soy la puerta a este tipo de riqueza. Yo soy la puerta, dice Cristo. El que por mí entra, será salvo, entrará y una vez que entre ese mundo, entrará a un mundo en el que hallará. Aquí se refiere literalmente a pasto. ¿Ustedes creen? ¿A qué se refiere ahí? ¿A qué se refiere que cuando entramos por Cristo, por la salvación que Cristo nos da, a qué entramos? ¿Qué es pasto ahí? ¿Ah? Es su reino. Es su reino. Es su reino eterno. Es su reino universal. Es su reino que trasciende la tierra. Es el estar con Cristo literalmente a pasto. ¿Ustedes creen? ¿A qué se refiere ahí? ¿A qué se refiere que cuando entramos por Cristo, por la salvación que Cristo nos da, a qué entramos? ¿Qué es pasto ahí? ¿Ah? Es su reino. Es su reino. Es su reino eterno. Es su reino universal. Es su reino que trasciende la tierra. Es el estar con Cristo al lado del Padre en lugares celestiales, compartiendo como herederos con Cristo todas las cosas. Eso es. Eso es. ¿Lo quiere o no? ¿O todavía prefiere la riqueza del Antiguo Testamento? ¿Sí? Dios dice, no hay problema, si ustedes quieren eso, no está mal, no es ningún pecado esforzarse, ser diligente y tener plata. No es problema. Pero ¿quieres algo mejor? Dios dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan verdadera vida. Yo le añado verdadera. Porque cuando ahí dice vida, es la vida que Dios da. La vida eterna, la verdadera vida. ¿Cuántos hombres ricos quisieran tener esa vida? No la pueden tener. No pueden tener. Y están angustiados por allá como una señora de la alcurnia en España, ¿no? Han oído las noticias de una señora muy, muy, supremamente elegante. Ya está en sus 80 y está buscando un señor como de 60 para que acompañe su soledad. Bueno, ¿es eso? ¿Es esa la realización de la vida? Usando el dinero, la historia de los hijos de Onásimo, de una de sus hijas, que le puso el ojo a un hombre hermoso en Europa porque ella quería tener un hijo con él. Por cada encuentro le daba $100,000. ¿Alguien se apunta? Y tuvo su hijo, tuvo su hija, tiene una hija, tuvieron una hija. No saben los problemas tan tenaces en los que viven, las angustias, los suicidios que ha habido en medio de todas esas cosas. Pero si usted quiere ser rico, ahí están los principios. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Vaya, léalos, apréndalos, practícalos, sea rico. Pero Cristo le dice, hay un nivel superior. ¿Quieres? ¿Deseas? Si tú quieres, yo soy la puerta. Y Mateo 13 dice, el reino de los cielos es como un tesoro. ¿El reino de los cielos es qué? Un tesoro. Y es un tesoro que dice que está, ¿cómo? escondido. ¿Escondido para quién? Para los que practican la riqueza de Babel. Para los que tienen sus ojos puestos en esa manera de hacer riquezas a través de esclavizar, asesinar, matar, desplazar. Para esas personas es algo escondido. Y para gente, para mucha gente del mundo es escondido. Y incluso para algunos cristianos es escondido. Porque algunos cristianos todavía quieren las riquezas del Antiguo Testamento. ¿Están mal? ¡No! Pero Dios les dice, hay algo mejor. ¿Lo quieres? Y dice, hay un tesoro escondido. Y este es el reino de los cielos. Y cuando un hombre lo descubre, hubo un hombre que lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Lo vendió. ¿Y qué hizo? Vino y compró ese campo de ese tesoro escondido. ¿Cuál es el tesoro escondido? El reino de los cielos es el tesoro escondido. ¿Vale la pena entregar todo lo que tenemos y todo lo que somos por ese reino? Dios dice que sí vale la pena. Que es un buen negocio. ¿Son ustedes economistas, buenos economistas? Esta es la acción del momento. Es la acción del momento. ¿Qué petroleras ni qué nada? Esta es la acción del momento. Todo lo demás se queda atrás. Todas las inversiones que usted pueda hacer en CDTs o en... ¿Quién está dando harta plata? Todas las pirámides que usted se pueda imaginar. No le quedan ni chiquitas. No le queda nada a este tesoro escondido que un hombre halló. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas y cuando encontró una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y Dios dice, eso es lo que yo les ofrezco. ¿Quieren eso? ¿Están dispuestos? Tranquilos, si ustedes no quieren, no hay problema. Es su decisión, están libres. Yo no los voy a presionar. Ustedes deciden qué negocio quieren hacer. ¿Son ustedes buenos negociantes? Les propongo este negocio, dice Dios. Así que este es un nivel de riqueza superior. Hay niveles de riqueza. El inferior, el más bajo de los niveles de riqueza es a través de lo ilícito, a través de la mentalidad de Babel. Se puede hacer riqueza. Usted sale, se mete en drogas y todo más, de pronto le va bien. De pronto no lo coge, ¿cierto? Y hay personas que se tientan con la vaina y dicen, un viajecito nomás, uno y me salgo. Uno, uy, me voy a la España y eso me dan unos, uy, ¿cuánto? A ver, unos 50 milloncitos, con eso reconstruyo mi vida. ¿Cierto? Ese es el nivel más bajo de cómo hacer riqueza. Y que algunos, y el mundo lo tiene, el mundo ama este sistema de hacer riqueza. Oprimamos a este, no le paguemos el salario a este, robemos a tal, tumbemos a tal, digamos mentiras allí. Estafemos a tal persona, no paguemos nuestras deudas, tumbemos a todo el mundo. Sácale la plata, métale la mano al bolsillo. Eso vale 10 pesos, cobrémosle 50, 100. Así nos hacemos ricos. Ese es el primer nivel. Pero Dios dice, eso no es bueno. No va a traer, no va a generar verdadera riqueza. Ese es el nivel de riqueza que se ve en los pueblos, donde hay una casa donde vive la persona que tiene alta plata, pero está allí en su castillo porque no puede salir a la calle, porque en la calle huele horrible, no está pavimentada, no hay agua, no hay nada, nada, es una miseria. Y entonces él se refugia en su castillo porque afuera es nada, lleno de pobres. Esa no es la riqueza comunitaria, es una persona que en medio de la miseria exhibe con prepotencia su dinero. Se nota que es una persona que no ha contribuido en su comunidad para que haya riqueza comunitaria. El segundo nivel de riqueza es las riquezas materiales lícitas, las que se hacen con el trabajo, con la dedicación, con todos los principios de Dios, con la honradez, la disciplina, la sabiduría, la entrega, la creatividad, el ingenio. Y cuando hay el deseo de bendecir a otros, es la riqueza que se ve, digo yo, aunque algunas personas no están de acuerdo conmigo, estuve hablando de una persona seriamente en estos días que no está de acuerdo conmigo para nada. Él dice que todas nuestras miserias son porque los Estados Unidos son la potencia. y nos han robado todo. Todo nos lo robaron. Entonces yo decía, bueno, está bien, esa es su idea, la respeto. Pero miren, ese tipo de riqueza se alcanza a vislumbrar un poco en países como el Canadá, ¿verdad? Donde uno vive en un lugar agradable, pero también sale a la calle y hay autopistas y hay comodidad de todo el mundo y todo el mundo está viviendo bien. Porque hay justicia social, porque hay inclusión, porque se tiene en cuenta al otro, porque hay bendición para todos, porque allí se procura que no haya pobres. Es una sociedad igualitaria, donde se incluye a la gente, donde se tiene en cuenta al pequeño, al discapacitado, donde si usted no tiene empleo le ayudan, donde hay becas para los muchachos, para que vayan a la universidad, donde hay todas las posibilidades de crecer económicamente. Ese es el segundo nivel de riqueza. Es una riqueza linda que se da en medio de la comunidad. Pero el tercer nivel, el más grande, el superior de los niveles de cómo hacer riqueza, es la riqueza prometida en la vida eterna, que desde ahora disfrutamos en la plenitud del reino de Dios, pero con otros principios, con principios que son principios de Cristo, que Él nos vino a enseñar. Son principios distintos, dice en Hebreos 8:6, estos sacerdotes y todo el sistema del Antiguo Testamento, todas las leyes del Antiguo Testamento, sirven en un santuario que es copia y sombra. Todo ese sistema, todo lo material, todo lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento, todas las cosas materiales, todo lo que usted pueda tener, no es nada en comparación con lo que hay. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo lo hemos devaluado tal vez a la hora de definirlo, pero el cielo es el habitar de Dios en su poder, soberanía, grandeza, majestad y eternidad. Dice, lo que usted pueda tener ahora no se compara en nada con lo que Dios tiene para ti en el cielo. Dice, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en ¿qué? En mejores promesas. ¿Cuáles serán promesas del antiguo pacto? Si me obedeces, yo te voy a bendecir. Si me obedeces, yo te doy lluvia a tu tiempo. Si me obedeces, yo te libro de tus enemigos. Si me obedeces, yo te daré una nación grande, próspera, hijos, abundancia. Si me obedeces, serás una nación grande entre todas las naciones de la tierra. Serás la nación más rica de la tierra. Pero Cristo viene y dice, en el nuevo pacto en mí hay mejores promesas. ¿Quién quiere? ¿Quién desea? ¿Quién quiere participar de eso? Ese es el evangelio de la prosperidad. Ese es el evangelio verdadero de la prosperidad. Participar con Cristo en lo que Él está haciendo en ese reino. Dios es tan lindo, Él es tan hermoso, es tan tierno, que Él nos dice, no está mal si tú quieres riqueza. Ahí están los principios. Si quieres riquezas materiales, ahí están. Son mis principios de todas maneras. Ahí están, úsalos. Sé rico, pero yo te muestro un camino mejor. ¿Quieres? ¿Deseas participar conmigo en este reino eterno? Hay otros principios. ¿Cómo podemos entrar? Así que, démosle gracias a nuestro Padre. Digámosle, Señor, estoy haciendo mi decisión en este momento. En este momento estoy decidiendo, Señor, que definitivamente mi inversión es en las leyes del antiguo pacto, en las promesas del antiguo pacto, de riqueza nacional, prosperidad personal. Señor, en este momento estoy haciendo una decisión por fe. Todavía no vemos esos mercados en acción, pero Señor, te creo a ti. Tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el camino. Tú no eres mentiroso, tú dices la verdad. Tú has prometido, tú has dicho que las promesas de este nuevo pacto contigo traen mejores cosas. Yo te creo, yo invierto en ti. Invierto en este reino, mi vida en este reino. Así que ustedes toman la decisión. Señor, danos claridad mental y dale claridad a toda la iglesia cristiana, Señor. Danos claridad, porque muchas personas van a las iglesias a buscar esos principios de riqueza personal, esos principios de riqueza material. Y Señor, tú estás, bueno, tú no aceptas, tú no rechazas a tus hijos, tú eres amoroso. Y tú les dices, está bien, hijo, si eso es lo que quieren, pero yo les ofrezco algo mejor. Danos, Señor, la visión, la capacidad de ver lo que los apóstoles, lo que los hombres tuyos, las personas que en Hebreos dice que no eran dignos de este mundo, ellos vieron, como Moisés, que se sostuvo viéndote a ti, Señor Jesús. Y él dijo, prefiero esto que las riquezas de Egipto que me pueden dar. Señor, ayúdanos a decidir, ayúdanos a tener esa fe, ayúdanos a tener esa confianza. En tu nombre, Cristo Jesús, te lo pedimos. Bendícenos con toda bendición que procede de este reino de riquezas tuyo, que es el reino tuyo, el reino de Dios, un reino universal que tiene que ver con todo lo que existe. Ayúdanos a creerte a ti, ayúdanos a esperar en ti. En tu nombre lo rogamos, Señor Jesús, al Padre. Amén. Amén.